A esta hora, al expresidente César Gaviria. Expresidente, qué gusto que esté con nosotros.
No, con mucho gusto, muy complacido para mí, Hassan.
No, señor, gracias a usted además con esa corresponsalía que nos hizo ayer el senador Velasco de permitirnos sí, hablar con usted.
Muy excepcional.
No, eso fue maravilloso, lo estábamos viendo en televisión y le dijimos, no lo pasa al teléfono, le pasó el teléfono y usted muy amablemente habló con nosotros. Hoy quiero recapitular un poco, mire, ayer en medio de todo este evento, por supuesto, me imagino las sensaciones que puede usted sentir, le preguntaba yo como expresidente, como colombiano, ya con la cabeza más fría después de regresar, de aterrizar en Bogotá, ¿cómo ha visto todo? ¿Cómo plantea usted la discusión que se está dando en el país sobre esto que nos revelaron ayer a los colombianos, al mundo? ¿Cómo lo ve, expresidente?
No, primero la discusión es de la más alta conveniencia, porque la cantidad de dudas que todavía la gente tiene y que surgen y que uno mismo puede llegar a tener, pues tienen que aflorar. La gente, el propósito de aquí a que se vote el plebiscito va a ser una enorme oportunidad para que los colombianos conozcan las alternativas, conozcan los detalles y puedan llegar a tener un voto que sea responsable, que sea serio, que corresponda a lo que piensan. Aquí va a haber distintos tipos de personas. Obviamente va a haber partidarios por el no, va a haber partidarios por el sí, así no estén de acuerdo con todo lo que se acordó en La Habana. Y también habrá personas que voten diciendo yo prefiero que siga la guerra. Y eso solo se va a saber en la medida en que la gente conozca todos los detalles y el proceso sea explicado hasta el más mínimo detalle, como lo va a ser. Una de las cosas impresionantes que ocurrieron ayer es mirar el detalle de lo que se va a hacer, por ejemplo, para la desmovilización, por ejemplo, para la concentración. Es una cosa que la llevaron hasta el más mínimo detalle. O sea que uno no espera que vaya a haber grandes sorpresas ni grandes incidentes a lo largo de este proceso. La idea es que los militares que se sentaron con los guerrilleros a la mesa por meses han logrado un acuerdo que va a ser esa tarea una tarea posible, que no va a ser peligrosa y que se va a cumplir a cabalidad.
Señor expresidente, usted pues de esto puede hablar con propiedad porque durante su periodo de gobierno hubo procesos de desarme, de entrega de armas o de dejación de armas del EPL, el M-19, el movimiento Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y el PRT. Con esa experiencia que le da haber facilitado o haber acordado con estos grupos su desarme, ¿cree que lo que sucedió ayer permite tener tranquilidad, que corrige errores que se hubieran podido cometer en el pasado? ¿O dónde ve usted peligros y alertas que haya que hacerle campanazos al gobierno?
No, esto es un proceso en magnitud muchísimo más grande de lo que se realizó durante los gobiernos Barco Gaviria. En realidad esta es la guerrilla más grande que ha habido en América Latina, la más antigua, la más jerarquizada y su proceso de desmovilización y los acuerdos políticos han sido inmensamente más complejos que lo que nos tocó. A nosotros nos tocó un M-19 con la voluntad de hacer la paz y que no puso condiciones mayores para desmovilizarse, y en esa época no había corte penal internacional, no hubo necesidad de comunidad internacional, fue un proceso que se dio de una manera mucho más simple. Esto es enormemente más complejo y lo que hay es personas que han participado en esos procesos y ahora en los nuevos. Por ejemplo, Rafael Pardo está ahí, a él le correspondió. Humberto de la Calle era mi ministro del Interior, mi ministro de Gobierno en su momento. Pero yo creo que esto es un ejercicio que no tiene comparación en América Latina, sino tal vez el fin de la guerra del Salvador. No, ni siquiera la de Nicaragua, que se pudiera llegar a asemejar a lo que va a pasar. Ahora, el trabajo que se ha hecho en 4 años, sin duda va a permitir que esto sea posible, que esto se haga bien, que efectivamente se cumpla. Los colombianos, desde luego, pueden tener escepticismo, pero aquí va a haber desmovilización de la guerrilla. Vamos a saber exactamente quién se desmovilizó, y los que van a obtener los beneficios de los acuerdos son quienes se desmovilizaron. Quienes no lo hagan, pues no van a obtener ningún beneficio. Después de eso van a ir a la justicia transicional. Allí tienen que confesar sus delitos y esos van a tener un tratamiento especial. Los que no confiesen van a la justicia ordinaria y van a tener un tratamiento de hasta 20 años de cárcel. Digamos que en esta etapa el tema de la justicia transicional está un poco aplazado para acabar de detallar, porque inclusive ni siquiera se ha acordado cuál va a ser la composición y cómo se va a componer ese tribunal. Pero yo veo mucha voluntad política y yo creo que lo que ayer se dijo, esto es un acuerdo al fuego bilateral y definitivo, es lo que vamos a tener.
Expresidente Gaviria, en la primera respuesta usted dijo, uno entiende las dudas que la gente tiene y las que uno también podría tener. ¿Cuáles son las dudas que usted podría tener?
No, es que hay muchas cosas de detalle. Yo, por ejemplo, la pregunta que he escuchado por allí, bueno, ¿y la plata? No, la plata, yo no sé qué tanta plata haya. Ellos obviamente han recibido miles de millones de pesos y de dólares, pero es que la guerra cuesta mucho. Ahora, la plata que no muestren, la que muestren va a ir a reparación, la que no muestren van a ser unos activos por ahí oscuros y el día que se los cojan, se los quitan. Los que estén en el exterior, no tengan ninguna duda que pasan a ser lavado de activos y los pierden. Y después de las guerras, o sea, ¿dónde está la fortuna de Pablo Escobar que decían que eran billones de dólares? No, pues en ninguna parte se gastó. Yo creo que la inmensa... Hay unas tierras, las están recuperando. El Estado está exigiendo que las tierras que ellos se tomaron, que le quitaron a otros campesinos, que esas las tienen que devolver para entregárselas a los campesinos. Eso va a ser un proceso que se va a tener que dar y que no supongo que vaya a ser fácil.
Oiga, yo le quiero preguntar por otra cosa, expresidente, y se lo quiero enfocar por este lado. Aquí no es un secreto que usted en el Partido Liberal es el peso pesado. Usted es el que toma las decisiones. Avanzado el proceso de paz, ahí se les libera un candidato presidencial muy bueno, se llama Humberto de la Calle. ¿Usted qué ha pensado?
Bueno, en primer lugar, el Partido Liberal tiene un director que se llama el doctor Horacio Serpa. Tú me estás haciendo un reconocimiento, pero ellos tienen una jerarquía. Entonces, pues, bueno, y yo creo que eso es una etapa que viene. Nosotros no hemos definido reglas, nosotros hemos dicho que vamos a hacer consulta, pero no hemos dicho cuándo, nosotros no hemos fijado condiciones para los candidatos que se van a presentar, no pudimos ni siquiera hacer el congreso del partido porque encontramos un tropiezo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero pues eso se va a ir despejando. Y obviamente esas preguntas solo las puede contestar la persona que tiene que tomar sus propias decisiones. Yo no soy vocero, no sé. Sin duda él es una persona pues con prestigio y con credibilidad, pero no yo no puedo contestar por él.
Expresidente, hablando de Humberto de la Calle, Humberto de la Calle y usted son los padres de la Carta Democrática Interamericana. Ayer esa discusión se estaba dando en la Organización de Estados Americanos, no llegaron a nada. Yo quiero que usted nos explique un poco los alcances de esa carta y si Venezuela ya merece que esa carta le sea aplicada o no.
Bueno, Humberto de la Calle jugó un papel muy importante el diseño de la carta. Esto se hizo por iniciativa de Perú, después de que se retiró del poder o se cayó del gobierno Alberto Fujimori, el entonces canciller de Perú, que era el doctor Javier Pérez de Cuellar, que había sido secretario de Naciones Unidas, presentó la idea a la Asamblea General de la OEA y empezó un proceso, y el presidente de ese grupo de trabajo fue Humberto de la Calle Lombana. Este fue un proceso muy largo, donde se hizo una cosa que va mucho más allá de la carta de la OEA, de la que se firmó en Bogotá, y que es una cosa mucho más simple. Esto es una cosa mucho más detallada. Yo no tengo dudas de la facultad que tiene el secretario general para actuar en esa carta, dentro de esa carta democrática. La aplicación de la carta, yo creo que en este momento es una aplicación que básicamente debería conducir a un verdadero diálogo político en ese país, a un diálogo entre el gobierno y la oposición, como ocurrió en el año 2002 cuando yo era secretario general de la OEA, que permite encontrar una salida democrática a la crisis que vive el país. Quiero decir, lo que entonces se hizo fue un referendo revocatorio y lo ganó el presidente Chávez, y eso fue un acuerdo que hicieron las partes. Y yo creo que lo que debería haber ahora es lo mismo, un referendo revocatorio que está previsto en la Constitución y que todo el mundo se acate a una decisión que se va a tomar de manera electoral. Eso es lo que yo diría que es una eventual salida. Entiendo que están en ese proceso. Ese proceso es muy distinto si se realiza este año que si se realiza el año entrante. Si se realiza este año, se convocan nuevas elecciones. Si se realiza el año entrante, no se convocan elecciones, sino que el poder lo asume, si mal no recuerdo, el presidente. Pero aquí lo que nosotros no tenemos soluciones de sanciones en el estricto sentido dentro de la Carta de la OEA, ¿no? Esas funciones las cumple el Consejo de Seguridad. Aquí lo que caben es los buenos oficios, las expresiones sobre las malas cosas que puedan estar ocurriendo en términos de los derechos ciudadanos, y es una discusión buena que el continente se compromete.
Señor expresidente Gaviria, ya que estamos hablando, sacando a flote sus paternidades en diferentes criaturas, pues hablemos de la Constitución del 91, porque pues obviamente pareciera que las FARC no están dispuestas a renunciar a su idea de una asamblea constituyente. Ellos hablan obviamente de que aceptan el mecanismo de la Corte Constitucional para la refrendación, pero ellos en el futuro siguen viendo la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Usted qué opina?
No solo las FARC, uno a cada rato oye en Colombia que se debería convocar una constituyente. Yo escucho, por ejemplo, para la justicia, los ciudadanos que salen a decir vamos a tener que hacer una constituyente. Las constituyentes quedaron definidas en la carta. Para hacer una constituyente se presenta una ley al Congreso, se define con claridad cuáles son los temas que van a ser materia de la constituyente, cómo se van a elegir los delegados, qué facultades va a tener esa constituyente, qué controles constitucionales. Y ahora, es bueno tener claro una cosa, una constituyente es un instrumento, no es una solución. Si uno encuentra que el Congreso no es el mecanismo idóneo para hacer una reforma profunda o estructural de un sector, de un área de la Constitución, pues puede pensar en eso, pero tiene que poner sus ideas claras. Uno no puede citar a una constituyente porque sí, que sin saberse cuál es el propósito que se está buscando. Eso no es una solución. Lo que pasa es que en Colombia la constituyente terminó teniendo el prestigio de que de allí surgió una nueva constitución y eso le da un atractivo, pero eso no es una solución, es un instrumento. Y solo se debe usar cuando haya plena claridad de qué es lo que se va a buscar. Y obviamente hay unos trámites que tampoco son difíciles de cumplir pasan por control constitucional inmediato. O sea, después de que el Congreso apruebe la ley, eso va a la Corte Constitucional. La Corte dice esto está bien, esta constituyente se puede hacer en estos términos. Pero no es pensar que eso es una cura para todos los males. No, de ninguna manera. Trae también riesgos, pero sobre todo tiene que haber absoluta claridad de qué son las materias que van a tratar. Eso es lo que tengo para decir.
Sí, señor expresidente, yo ciertamente creo que probablemente el expresidente Uribe no lo escuche mucho, pero en cualquier caso, si así fuera, usted frente a lo que él dice repetidamente en tono de reclamo de la paz está herida, ¿usted qué le dice?
No, pero si este país está en guerra con las FARC, no es que la paz esté herida, está herida por 50 y pico de años, y por no hablar de 200 años desde la independencia. No, la paz no está herida, nosotros estamos en guerra con las FARC, y con el ELN y con las BACRIM. Uno no puede pretender que es que nosotros estamos en el paraíso terrenal y entonces que se va a dañar eso. No, estamos en guerra. Colombia tiene el ejército más grande y mejor dotado de América Latina. Colombia tiene la policía más grande de América Latina y la mejor entrenada. Colombia tiene el segundo presupuesto de equipamiento militar por encima de México. Colombia ha hecho un esfuerzo, la gente cree que fueron los americanos, no. Colombia se gasta el 6% de su producto en seguridad para tratar de defenderse de la multitud de grupos armados. Y tenemos que empezar a hacer el esfuerzo de ir dejando atrás. El presidente Uribe llevó a cabo el proceso con los paramilitares, que fue relativamente exitoso. Unos objetivos se consiguieron, otros no. Unas personas, muchas menos de las que pensábamos, fueron a dar a la cárcel, unas fueron extraditadas. La mayor parte de los procesos no se han podido llevar a buen término porque la justicia no ha tenido la capacidad. Y la justicia en Colombia se hace a pedazos. Se hizo primero con unos grupos en los tiempos de la Constituyente, después se hizo con Justicia y Paz, ahora se hace con este acuerdo con las FARC, ojalá se pueda hacer con los helenos, y lo que queda de ahí en adelante más bien sería sometimiento a la justicia. Los que se queden por fuera de estos acuerdos se someten a la justicia dentro de los términos que están consagrados en nuestras normas.
7:27 de la mañana. Siempre es bueno escucharlo y gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la FM. Un placer, expresidente César Gaviria.
Bueno, mucho gusto escucharlos.
7:27, Yamid, lo que dice el expresidente Gaviria tiene mucho sentido, sobre todo en la Constituyente, ¿o no?
Sí, claro que sí, además tiene la autoridad moral, pero digamos esta voz de alguien que ayudó a reformar la Constitución en el año 91, después de una Constitución que había tenido una vigencia, claro, con algunas pequeñas reformas, pero que tuvo una vigencia de 105 años, pues es una voz autorizada, y lo que dice es, hombre, es un instrumento, no es el remedio para todos nuestros males, y solo usemos el remedio cuando sepamos cuál es la enfermedad que queremos combatir, porque no es una solución que nos vaya a resolver todos los problemas que hoy tenemos.
Hay que preguntarse lo siguiente también, Juan Pablo, y es, por eso le quise ahondar en el tema de lo que significa este momento en el tiempo frente al proceso de paz, porque es claro, y aquí así nos digan que no, así el expresidente Gaviria nos diga, no, y el que toma las decisiones es Horacio Serpa, aquí todos están mirando es la campaña política del 2017 y la presidencial del 2018, y uno de los candidatos indudablemente, o que cualquiera quisiera tener en la tolda liberal, es Humberto de la Calle.
Totalmente de acuerdo, Hassan, es que primero el jefe único o el jefe natural del partido es el expresidente César Gaviria, hubo otro presidente liberal, pero no muy bien recordado, el expresidente Ernesto Samper. Entonces César Gaviria es el jefe natural de ese partido, y obviamente con lo que ocurrió ayer, toma más vigencia que nunca la candidatura presidencial de Humberto de la Calle. Yo no sé si ya le han preguntado, o creo que en algunos espacios ha evadido esa pregunta, pero eso se finiquita con lo acordado ayer. Es un hombre que, además de conocer estos procesos, este proceso con las FARC, es un hombre que ha sido importantísimo para muchas cosas que han pasado en Colombia y en el mundo. La Constitución del 91. Fíjese, la Carta Democrática Interamericana fue quien presidió y prácticamente redactó ese documento que es la columna vertebral de la Organización de Estados Americanos. Ahora este proceso con las guerrillas de las FARC, sin duda, Humberto de la Calle es uno de los políticos, si no, para mí, el político más importante de los últimos 20, 30 años que ha tenido el país.
Ahora que usted menciona ese nombre, Humberto de la Calle, 7:29, enlacémonos unos minutos con La Habana, Cuba, para saber qué está diciendo Humberto de la Calle en este momento. En este momento entra ya Fran Perl a hablar, que también es muy importante escucharlo por lo que significa, porque el proceso con el ELN, que es la otra pata que le falta a la silla, la adelanta el señor Fran Perl, y él tuvo mucho que ver en acercamientos y negociaciones. Escuchemos desde La Habana qué nos dice el negociador Fran Perl.
Que puede ser muy exitoso. Miremos los números. Si uno mira el porcentaje de reincidencia de las personas que han salido de los grupos ilegales, de las guerrillas, en los últimos 10 años es únicamente del 8%. Y el Estado tiene programas de reintegración que no son inmediatistas. Aquí no se trata de obtener resultados a corto plazo, sino de generar capacidades en las personas para que puedan estar en la vida civil compitiendo en igualdad de condiciones y aportando a la sociedad. El esquema está por definirse, pero vamos a utilizar las capacidades que tenemos hoy en día.
A propósito de Franper, Hassan y Juan Pablo, Franper no seguirá en la fase pública de conversaciones con el ELN. Franper tira la toalla, él siente que ya hizo lo que tenía que hacer en la fase secreta o confidencial con el ELN. Está cansado, está hasta la coronilla de ese proceso de negociación que es agotador. Si el de las FARC, en el que también participó, es agotador, con el ELN lo es aún más. No hay un reemplazo visible como cabeza de esa negociación.
Sí, pero eso, ahí es donde quiero ir. Eso que usted está diciendo, entonces, tiene una implicación que ayer hablamos con Carlos Arturo Velandia y le preguntamos sobre su captura, sobre lo que eso significa en el proceso de negociación con el ELN, y ahora lo que usted está diciendo también tendrá unas implicaciones, porque ¿quién se le va a medir o quién tiene la templanza, el carácter, la paciencia, el conocimiento para poder liderar un equipo de negociación con el ELN? Los nombres no son muchos, aquí el abanico de posibilidades no es que sea muy 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 variado.
No, y la comisión, o sea, la comisión no se ha reconformado y no se hará esa reconformación de la comisión de diálogos con el ELN hasta que el ELN no se comprometa públicamente a renunciar a la práctica del secuestro y a entregar a los secuestrados que tiene. Todavía no se ha aclarado cuántos son, si son 9, si son más o si son menos, pero el gobierno en eso no, o sea, el conformar una comisión de diálogos con el ELN sería interpretado por esa guerrilla como que el gobierno del presidente Santos tiene mucho afán de sentarse otra vez con ellos. Y lo que el gobierno ha dicho es, se vuelve a conformar esa comisión una vez el ELN haya dicho públicamente que renuncia a la práctica del secuestro, se compromete a no secuestrar más y entregue a los secuestrados que ya tienen. Pero Franper no va más en la comisión de diálogos con